Hace cosa de mirar lo que son las cosas, ¿no? Cómo coinciden las circunstancias. Hace un par de días, pocos días antes en realidad, de que se desatara la llamada crisis, que trajo como consecuencia las elecciones, antes que eso, apareció un libro que se llama Juicio a los 70, la historia que yo viví. Y el autor es Julio Bárbaro. Y es muy interesante, primero, por lo que dice, segundo, por cómo lo dice, y segundo, y tercero, o cuarto, por el momento en el que aparece este libro circulando. Entonces, ¿sabés qué hicimos? Lo llamamos a Bárbaro. ¿Y sabés qué hizo él? Nos atendió. Y creo que está ahí del otro lado. Julio, buenas tardes. Diego Uberman te saluda.
Bien, Diego, bien. Gracias por, bueno, por recordar el libro. Te cuento que el día que salió el libro a la noche... me llamó Magdalena Ruiz Iñazú. Bien. Y me dijo, lo compré esta mañana, lo estoy terminando y me encantó. Lo cual, viniendo de un personaje como Magdalena, me pareció maravilloso.
Bueno, yo no soy Magdalena, y ya lo leí todo. Lo leí todo y me lo traje todo marcado. Y dije, en un momento, digo, me llamaron la atención muchas cosas. La primera, como está escrito, es un libro de pequeños capítulos, contundentes, en algunos casos lapidarios, donde dice cosas, algunas muy intensas. Estoy buscando una, por ejemplo, en donde vamos al hueso, ¿eh? Al estilo Bárbaro, ¿eh? Hay un momento, quiero encontrar la página exacta incluso porque lo tengo marcado, donde Julio Bárbaro habla de la cantidad de desaparecidos en un momento en el que esto es un tema polémico. ¿Cuántos hubo?
10.000. Yo creo, cuando a mí me quieren hacer decir 30.000, digo, cuando te quieren imponer un número como un dogma, es grotesco, ¿no? ¿Te quieren llevar preso? Diga 30.000 o lo llevo preso. Esto es un poquito, ¿no? Autoritario, los muchachos.
Sí, pero, bueno, se instaló, ¿no? Se instaló como una suerte de verdad, de dato de la realidad, y quien se atreviera a cuestionarlo, a pesar de que él nunca más, que es un documento histórico de nuestro recorrido político, es categórico. El que dice que no, es como si estuviera blasfemando.
Bueno, estamos en la blasfemia, dale, sigamos por ese camino.
Julio Bárbaro dice en la página 131 que asumió como diputado nacional usando un saco prestado. ¿Es así esto?
Sí, pero vos sabés que nosotros habíamos iniciado de un lado y del otro, yo lo desde el campo, cristiano y otros desde el campo marxista. El hecho de vivir en la pobreza en serio. Yo trabajaba en el mercado de abasto y llegué a diputado desde el mercado de abasto. O sea, nosotros nunca agarramos un cargo público ni ninguna prebenda y sí, así fue. Y después la gente del MID, del frondicismo, me compró un traje.
Es muy interesante porque hay una definición, esa definición y la definición de en el momento del exilio, tu regreso a las fuentes del mercado central, al volver a la verdulería, el capítulo en el que vos contás la apertura de tu verdulería en la costa atlántica.
En San Clemente, sí.
En San Clemente del Tuyú particularmente, hay una definición de una manera de hacer política, ¿no? Y que... ¿Qué contraste tan duro cuando vos ves ahora las declaraciones juradas de lo que se puede mostrar en blanco de algunos funcionarios, ¿no? Y decís, estos muchachos vienen de otro planeta. ¿Cómo pensar la política en esos términos, con esos contrastes?
Vos sabés que ayer fui a cenar, ¿no? Y primero fui a la biela y después a cenar. Y pasé tan lindo rato, deben haberme saludado 15. Tres me hablaron del libro. Y yo digo, a veces no me sobra la plata, muchas veces. Pero siento que ese reconocimiento del otro, que no es multitudinario, pero es escaso y selectivo, es mucho más importante que cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, sin duda. Hay algo que permite a alguien salir a la calle, caminar, libremente, sin custodia, sin esconderse, entrar a cualquier lado y tener gente vinculada, conocida, amiga en todos los espacios. Y hay una jactancia ahí, ¿no? Es decir, algo hice bien.
Claro, es decir, uno construyó una imagen, no construyó un capital, no podría vivir en un country porque no podría pagar una despensa, pero además no, nunca nos interesó el dinero a nosotros. Uno vivió en el humanismo eran los libros que habíamos leído, los amigos, las lealtades, la solidaridad, esa idea, ese sueño, ¿no? Que se dio en nosotros, en los que iban a Israel al kibbutz, cosa que yo admiré toda mi vida. Después, ¿cómo evolucionó? Si cerró, si de qué manera se fue madurando, me parece otra cosa. Pero ese plantearte el imposible era un paso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en este nosotros y ellos que vos estás planteando, entiendo, por lo menos después de haber leído el libro, que te estás refiriendo a una generación de argentinos que entendió la militancia política de una manera muy distinta a la que se entendió ahora, o a la que de repente por ahí algunos chicos la están pensando. Se veía con un sentido, por ahí es un poco anacrónica que voy a usar la palabra, pero creo que tiene valor, con un sentido de patriotismo distinto.
Absoluto. Y no es anacrónico, no es anacrónico, porque tener patria es un regalo de la vida, y amarla en su dificultad. Ayer en la Viera me entregaron el borrador de otro libro, que es un diálogo entre Rulli y yo. Jorge Rulli es un militante, debe ser el último militante que crea que bueno, que se formó en China, estuvo preso en Punta Carretas, tiene 11 años de cárcel, tiene unos cuantas heridas de bala encima. Y bueno, y hablamos sobre la historia muy anterior a la guerrilla, muy anterior a los Montos, digamos, ¿no? Pero uno trata de recordar aquello porque tenía un valor que luego se frivolizó al convertirse en esta, digamos, reivindicación de la guerrilla en cualquier situación, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Bueno, una de las características más importantes de tu discurso político tradicionalmente ha sido justamente el de reivindicar la democracia, el diálogo, el acuerdo por encima de la violencia política, y sobre todo haberlo hecho en esa época. Creo que es una de tus marcas políticas más importantes en la actualidad, por lo menos para la gente joven.
Yo me acuerdo, yo traje los dos primeros aviones de presos de Trelew. Y me acuerdo de aquel momento cuando los subimos al avión y cuando el avión levantaba, esa gente con la que estuve más de un mes y medio en Trelew, porque nosotros asumimos de diputado, salimos diputados el 11 de marzo y asumimos el 25 de mayo. En ese interregno fuimos, digamos, avanzando en el poder democrático, y íbamos a Trelew, a mí me tocó, y estuve muchos días allá con los presos, ¿no? Con mucho heroísmo encontrabas, pero muy poco, digamos, formación intelectual, para ser claritos, ¿no? No, uno pensaba que eran más los tupamaros, ¿viste? Más esos movimientos, qué sé yo, esos violentos. Yo me leí todo Rebelión en Tierra Santa de Menahí Begin, ¿no? En su momento. Yo digo, uno leía a aquellos que jugaban la vida con una lucidez importante, ¿o no?
Claro, claro. Sí, 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 sí. Es una mirada completamente distinta. Sí, 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 sí. Algo que me llamó poderosamente la atención también de tu libro es que, bueno, el recorrido es muy minucioso por toda la época, con nombres, con lugares, con circunstancias, con roles de cada uno. Y así como, por ejemplo, tomás una posición sumamente clara y valiente cuando decís la cantidad de desaparecidos no son 30.000, hay un capítulo que es el setentismo kirchnerista, que comienza en la página 210, y donde a mí me quedó flotando una pregunta que por ahí no sé si se pasó o si no quisiste responderla, o cómo es. Y es, ¿por qué por qué una organización como las Madres de Plaza de Mayo, que tuvo un rol tan importante en la restauración democrática, termina kirchnerizándose y entregando todo su capital político a un gobierno.
O sea que ellos, no solo ellos, hay sectores marxistas, ¿no? Uno encuentra gente del PC, gente de la izquierda. Yo, digamos, en las Madres y Abuelas es porque, para mi gusto, se habían encontrado con alguien que exageraba la reivindicación de sus roles y les acariciaba el ego. Para mí había un uso, pero también desde el lado de las madres y abuelas, una necesidad. Esa necesidad facilitó ese uso. Pero después, en cantidad de amigos míos, que yo a algunos me dejé de hablar, otros no los entiendo, hubo un hecho concreto. La revolución había fracasado y había alguien que le ofrecía un revival, una segunda vuelta, y entonces una reivindicación de aquel fracaso, y le daba a aquello un lugar. Y eso dejó este desastre, ¿no? Que es el conflicto entre un kirchnerismo enamorado del dinero, convocando gente enamorada del futuro, y eso da una mezcla en la cual quedan todos extraviados, ¿no?
Sí, es realmente, por lo menos para mucha gente, si querés, del campo popular, de distintos partidos, fue un golpe muy duro, ¿no? Porque yo recuerdo en la década del 80, antes incluso y después de la restauración democrática del gobierno del doctor Alfonsín, los organismos de derechos humanos habían logrado con gran esfuerzo, ser escuchados en la sociedad, revertir la mala prensa que la dictadura había hecho sobre ellos.
Eran respetados por todos.
Exacto. Lo lograron con un gran esfuerzo y de repente todo ese capital político de años y años y años de trabajo fue entregado a un gobierno polémico, en última instancia, pero encima sesgado. Decís, ¿por qué tenemos que casarnos con un gobierno? Los gobiernos pasan, nosotros quedamos. Figuras como la de Joclender en el medio, ¿no? Y decís, ¿qué,
sí,
¿qué pasó ahí, no? ¿Qué pasó?
Yo creo que pasó eso. Encontraron, digamos, el lugar digno ya estaba. Y ahí encontraron el otro, digamos, la otra reivindicación. Y fue triste, ¿no? A mí y a todos nosotros nos pareció que dejaron de ser propiedad de la sociedad para convertirse en propiedad de un sector, ¿no?
Sí. Qué interesante. Otra cosa que me pareció muy interesante del libro fue la teoría que vos la planteás prácticamente en términos de noticias a propósito de la candidatura o la hipotética candidatura de Balbín junto con Perón en el año 73. Yo nunca lo tuve como una cosa tan cercana, tan próxima. Vos lo mostrás como que realmente era una alternativa muy dable, ¿no? Que Balbín integrara la fórmula presidencial con Perón, que después terminó ocupando María Estela Martínez.
Pero escúchame, toda esa historia la vivimos. Fuimos al Congreso, al encuentro. Yo además hay una cosa que a veces digo y a veces no, porque soy respetuoso de Isabel, que está viva, la enfrenté en su momento, le hice juicio político a la perrega. Pero que esa casualidad de la historia, cuando vamos al Cervantes, estaba en la cartelera la dama boba de Lope de Vega.
Una especie de profecía autocumplida.
Pero yo te digo, te hablo bien de ella, ojo, digamos, después fue muy digno, pero ese hecho, a mí que soy un molesto y que más o menos me puse a mirar la cartelera, me agarraba la cabeza, digo, y todos los que queríamos votar por Balbín, lo montan y decían, no, si hay que ir a la guerra, ¿para qué vamos a votar? O sea, esta historia fue así, fue muy dura, pero fue así. Es complicado hasta recordar, pero hay una cosa que está clara. Si no mejoramos la memoria, la dejamos distorsionada, en cualquiera de sus versiones, nos cuesta asumir el pasado, ¿no?
Bien. Te hago una última pregunta, Julio. ¿Por qué reflexionar sobre la guerrilla ahora?
Porque es imprescindible, para mi gusto, salir de esa frívola reivindicación de la violencia, olvidando que fue en democracia esa violencia. Hoy se cumple, o mañana, un homenaje a la muerte de Rucci. La muerte de Rucci es una marca... El asesinato, sí, el asesinato de Rucci. Yo, a ver, es una historia que conozco hasta después, con el tiempo, por los ejecutores. El debate... Vos fíjate una cosa, no hay un solo guerrillero, porque vos te vas a Uruguay y hay entre las mujeres, los hombres, los libros que escribieron el Pepe Mujica, la conversión en poder político. Acá es la conversión en acompañantes de un poder que no tiene nada que ver con ellos, ¿no?
Claro, claro.
Bueno. Entonces, es muy triste, pero vos, mira, no le podés hacer una entrevista ni a Firmenich, ni a Perdía, ni a Vaca Narvaja, porque los tres personajes que dirigían esto y que hicieron la contraofensiva, que es un suicidio.
Sí, por ahí una medida histórica del involucramiento de cada uno tiene que ver con que líderes, por ejemplo, del ERP murieron todos, y los de Montoneros no.
No, eso yo los conocía, todo eso. Los ERPianos eran suicidas, pero bien clarito, no iban a ocultar... No, eran otra cosa. Uno no estaba de acuerdo, pero respetaba la dignidad de su entrega, ¿no?
Bien, bien. Y, bueno, ahora sí, una última. Del oráculo de Bárbaro, uno de los hombres que más recorrido político tiene en la República Argentina, así como no consultar el oráculo de Bárbaro, ¿cuánta gente hay que haya tenido, que tenga los kilómetros de boleta electoral que tiene Julio Bárbaro? ¿Qué va a pasar en las elecciones legislativas por venir?
Pierde el gobierno. Me parece que el gobierno eligió un gabinete que no tiene imagen, pero tiene tiene volumen como para gobernar con seriedad los 2 años que quedan. Cuando yo lo veía ahí a Cafierito, lo veíamos ahí y decíamos, no, este se nos cae en el camino, ¿no? Y ahora vos lo ves en tu personaje, algunos son más simpáticos, otros no tanto, pero saben de qué se trata el poder. Y en consecuencia, me parece que habría que terminar con este campeonato de agresiones y de denuncias y empezar a soñar con las propuestas. La oposición necesita darnos propuestas porque yo quiero ser parte de la oposición, pero como esperanza, no como odio. Como odio no sirve para nada.
Okay. Julio, como siempre, enorme, enorme agradecimiento por la bola suministrada.
Gracias a vos.
Un abrazo muy, muy grande, felicitaciones por el libro y seguimos en contacto.
Un abrazo.
Julio Bárbaro, autor de Juicio a los 70, la historia que yo viví, una historia escrita en primera persona, por un señor que estuvo presente en ese momento, que estuvo en Ezeiza, bueno, un señor que de violencia política la sabe lunga, que estuvo, que tiene opiniones formadas, posición tomada, y que lo cuenta desde su punto de vista, de manera muy, muy clara, a través de capítulos cortitos y conceptuales, en este libro sobre el cual estuvimos charlando hace un ratito. Julio Bárbaro, aquí en High.